Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
A todos, aquí estamos las 11 y un minuto, las 10 y 1 en Canarias. Bueno, en el año 321 antes de Cristo, nos vamos un poquito lejos, un ejército romano intentó pasar los Apeninos por un estrecho desfiladero cercano a la ciudad de Caudio. Se llamaba las Orcas Caudinas, esto les sonará, ¿no? Pues los samnitas cortaron la salida con rocas, con árboles cortados y rodearon a los romanos, ¿no? Esta fue la estrategia. Y los romanos tuvieron que rendirse, ¿no? Y aceptar las humillantes condiciones, ¿no? Bueno, me maravilla la capacidad de sorpresa también del ser humano. Aún a día de hoy nos extrañamos con esas maniobras, ¿no? Lo de Iglesias esta semana. ¡Oh, sorpresa!, ¿no? Y lo más lamentable es que muchos dan por hecho que se dirige hacia el patíbulo, cuando yo creo que serán otros los que pasen efectivamente por esas Orcas Caudinas, camino de la humillación y la vileza. Pero eso sí, con nómina, a cuenta del Estado, eso siempre, ¿no? Y siempre Machado también, que decía de España, ¿no? 10 cabezas, 9 embisten ni una piensa. Y es verdad, ¿no? Nunca os extrañéis de que un bruto se descuerne luchando por una idea, eso decía don Antonio. Y eso, queridos amigos, es una idea, vamos a la etimología, ¿no? Siempre tan sabia. Idea viene de aspecto, de apariencia, de forma, en fin, es algo subjetivo, ¿no? Una idea nunca será una certeza. Platón decía, ¿no?, que el ser humano es carruaje, las riendas son los pensamientos, los caballos las emociones. La imagen creo que ha cambiado bastante, no hay carruaje, no hay riendas, el caballo está desbocado y galopa creyéndose libre, ¿no?, sin un punto de referencia. Claro, es que no puede haber riendas posibles que controlen eso que llaman ahora la posverdad. Esta semana leía, oía hablar, revivían eso de la teoría del cisne negro de Nassim Taleb, que él mismo terminó aborreciendo, ¿eh? Este hombre terminó aborreciendo su libro porque decía que estaba en cada estantería y que nadie lo había leído, simplemente porque estaba de moda. Esto pasa, ¿eh? No seré yo ahora. Ahora se lleva a leer esto, venga, pues ahí lo pongo, ¿no? Que queda muy bien. Lo cierto es que en política sí tiene fácil aplicación lo del cisne negro, pero Pablo Iglesias no es un cisne negro, ni mucho menos. Es más evidente y previsible que un niño con un rotulador así en la mano, ¿verdad?, al lado de un sofá blanco nuclear. ¿Qué va a hacer? Pues destrozar ese sofá, ¿no? Él necesita de eso, del caos, del desorden. Siempre ha obtenido resultados de esto mismo. Y oye, no hace falta ponerse estupendos hablando de Taleb. Yo voy a tirar de refranero. Ya saben, igual es un poco vulgar, pero a río revuelto, chico, pues ya sabes, ¿no? Por cierto, seguramente que algún soberbio intelectual con ínfulas no soporte el refranero español. Vulgar cosa son los refranes, decía Quevedo, ¿no? O Calderón también, que se los atribuía a los sirvientes. Pero recuerden a Sancho, siempre con los pies en la tierra, que se llamaba a sí mismo asno y añadía aquello de no nombrar la soga en casa del ahorcado. Es un ejercicio de verdadera humildad. Por cierto, que las ínfulas de las que estábamos hablando, esas dos tiras, ¿no?, caídas a los lados de la cabeza de los sacerdotes griegos y romanos, también adornaban la testa de los que iban a ser sacrificados. O sea, que ojo, ¿no? Bueno, a propósito de Taleb, de este pensador, me quedo con uno de sus aforismos. Piensen, mira, la persona a la que más temes contradecir es a ti mismo. Pero eso solo es aplicable a quien tiene un poco de vergüenza, un poco de, no sé, es algo ya, pues eso, vergüenza, ¿no? Vergüenza. Y está trasnochado esto en política. En otro tiempo, en Grecia, en la Grecia antigua, todos esos políticos de pacotilla que tenemos ahora habrían sufrido lo que se llama el ostracismo. un destierro al que se condenaba a los ciudadanos que se consideraban, vamos a ver, sospechosos o peligrosos para la ciudad. Y podía ser voluntario o forzoso, fíjense, ¿no? Algo voluntario, yo me voy, que lo que estoy haciendo es un desastre, ¿no? A mí me falta espacio en la ostra para escribir tantos y tantos nombres de traidores, desleales, que efectivamente necesitan del desorden para sobrevivir y florecer.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Bueno, las 11 y 6, me decía María, es como un bucle, pues claro, ta, 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 ta.
¿Qué tal, Rodríguez, Elia? Muy buenos días. Me estoy acordando de aquella oyente que la semana pasada nos escribió diciendo que le gustaba escuchar la sintonía,
por
¿no?
Eso la he dejado
se
sonar
ponía a bailar,
más.
Por eso hemos dejado
me que... Me he dado por el pasillo, que está sonando la sintonía. Digo, pero hombre, como esto es la cama caliente, es micro caliente, termina Luis y empiezo yo, y a veces y entre medias hay que desinfectar y ya eso no nos da tiempo y
está
es un poco locura.
Maite, nuestra compañera, limpiando el estudio, Elia, que tenemos un programa que presentar,
claro,
en fin.
Yo corriendo y me he tropezado, se me han caído los papeles, esto es muy de peli americana, ¿verdad? Cuando llega el ejecutivo a la reunión más importante de su vida.
A cámara lenta,
y tropieza efectivamente y los papeles y... En fin.
¿Y quién mantiene la calma? Nuestro técnico de sonido, David López. Muy buenos días, David, ¿cómo estás? Oye, Marzo Marzuelo, un día malo y otro bueno. Escuchando tu editorial, tu comentario, estaba pensando que mantenemos a políticos por encima de nuestras posibilidades.
Madre mía.
El espectáculo del otro día en el Congreso fue absolutamente lamentable, el comentario de aquel diputado del PP, al que no le voy a dar
más
publicidad. Sí, yo creo que, bueno, en fin, faltan psicólogos en la Seguridad Social y sobran muchos diputados en el Congreso. Y florecer florece, ¿sabes el qué? La primavera, porque damos la bienvenida a la primavera con unas temperaturas invernales, pero vamos a aguantar el chaparrón. No nos queda otra.
Si es que tiene que ser así.
Si la primavera es fría, además, Elia, la cosecha será siempre tardía.
Pero dicen, cuando marzo mallea, mayo marcea.
Sí, efectivamente.
No puede ser que en marzo queramos ya un tiempo de... Y bueno, y en mayo suele hacer todavía fresquete, a principios de mayo. Me acuerdo de San Isidro. ¡Ay, San Isidro!
¡Ay, San Isidro!
Nada.
No
va a poder
no,
ser.
Nos ponemos el clavel y ya está. Y lo celebramos en casa tranquilamente.
De chulapas, claro.
Oye, vamos a poner música a este sábado gracias al pentagrama de Comesaña. Música que va a crear debate, porque hay quien es muy defensor de la música de los años 80 y otros a tantos a quien no les gusta tanto.
Esto lo propuso Manuel y yo sí. Se lo compré, digo, pues sí, porque, a ver, dentro de los 80 hay cosas muy buenas. Y aquí en España se habló de lo de la movida, y yo creo que en la movida hay que hacer una criba importante. La movida, pues eso, movida, un
vaya
gazpacho
movida ahí.
Un gazpacho interesante, cosas muy buenas y otras que dices, mira, chico... Te queda en casa, ¿no?
Ya. Bueno, la selección de Manuel está muy bien. Está compartida ya en nuestras redes sociales. Por cierto, insisto, @findesradio en Twitter, La Mañana FDS en Facebook. En el Arca del Profesor del Pino vamos a hablar de los mejores padres del mundo animal y el mejor árbol de Europa, que está en España. Luego nos dice en qué provincia española se encuentra. Llegamos al mediodía con Miguel Ángel Ferreiro, el reto histórico con el que vamos a descubrir el equinoccio de primavera y cómo influye este equinoccio en el arte y las catedrales. Una sección que estoy segura gustará mucho. Comenzamos nueva hora con Carmen Carbonell, el de libros.
Estoy
¿qué está pasando?
La noticia, está muy bien.
¿Qué está pasando en la Biblioteca Nacional de España? Porque una orden interna paralizó la investigación del robo de Galileo en la Biblioteca Nacional. No sé, nos vamos a convertir en investigadoras, a ver si conseguimos saber qué es lo que sucedió.
Mira, ayer viendo una película salía el típico... investigador yendo a la biblioteca y mirando esos carretes, ¿verdad? Que la hemeroteca, pero con carretes, ¿no? Que eran como diapositivas ahí. Y eso, claro, ya no existe. Pero yo estuve una vez en la Biblioteca Nacional cuando era estudiante y lo hice esto. Pero ahora ya con el hipervínculo, todo lo tienes a golpe de clic y lo que decimos siempre, pues probablemente como no cuesta trabajo tampoco lo valora.
Lo recomendé en su día y lo vuelvo a recomendar, esas visitas guiadas por la Biblioteca Nacional de España, que son una auténtica maravilla. En Puro Teatro vamos a descubrir qué es el pájaro azul, lo haremos con Alex Rojo, que es director de esta obra, que puede verse durante este fin de semana en el Teatro Fernán Gómez. Y atención, porque en el Rincón de Lectura has arriesgado bastante, está dedicado a la realidad de los exorcismos.
Has arriesgado, sí.
A ver cómo enfocas la entrevista.
Este no te lo has leído, ¿eh?
No, me he leído el siguiente.
Este no te lo has leído. Pues el padre obispo. El padre obispo Manuel Adolfo Acuña va a estar con nosotros. La realidad de los exorcismos. Tengo que reconocer que soñaba yo esta semana.
No me extraña.
He soñado con
esto. Es una valiente.
Y bueno, a tener en cuenta el testimonio del padre obispo Manuel Adolfo Acuña. Luego hablamos con él.
Combate contra el mar. Contra
el mar, si fuera el mar.
Fíjate lo que estoy pensando yo en el mar. Combate contra el mal, editado por Luciérnaga y escrito, como dices, por el padre obispo Manuel Adolfo Acuña. Y llegamos a la una hablando de la calidad del sueño y los trastornos que estamos padeciendo por la pandemia. Ayer, claro, viernes, no solo se celebraba el Día del Padre, sino el Día Mundial del Sueño, así que hablaremos con el doctor Estíbil y con Carla Estíbil para que nos presenten nuevos métodos.
Esos padres abnegados, que se les acaba el sueño, efectivamente.
Y, por cierto, voy a insistir en esa pregunta que la semana pasada la planteabas casi al final del programa el domingo. ¿Cuáles son los regalos más cutres que os han llegado por el Día del Padre? Hoy sí podemos recibir muchas fotografías, porque ayer se celebró el Día del Padre. Esperamos que nos manden esas fotos.
Sospecho que no van a mandar. Pero la gente es como, ¿cómo te digo?
Venga, pues regalos del Día del Padre. Sabemos que
igual hay
cutres.
Cierto pudor. Claro. Venga, pudor a decir. ¿Y cómo voy a decir que esto no me ha gustado? Pero ustedes sean valientes, queridos padres. Si les han regalado mojón, pues al final dices, oye, ¿yo me merecía esto? Claro.
Lo importante es el detalle,
lo importante,
¿no?
Es que, claro, cuánta frase, cuántos lugares
ya,
comunes,
ya
¿verdad?
Lo sé.
El Día del Padre son todos los días, con el detalle es lo que cuenta.
No hay regalo cutre,
no hay
que lo dije
cutre,
la semana,
claro,
pasada.
Claro, las cosas son lo que significan y no lo que vale. Bien.
Esos
pero
nietos,
no vamos a ser falsetes, que eso al final son, insisto, lugares comunes que no se sostienen demasiado.
Esos nietos que, claro, quieren regalar un detalle al abuelo, considerando que también son sus padres, ¿no? Y esa polémica entre hijos y nietos para a ver quién le da el regalo.
A quién le da el regalo, claro.
Oye, que esperamos
sus
fotografías.
Seguirán haciéndolo a los ceniceros, ¿no? De arcilla y todo esto que hacíamos,
es
porque
verdad.
Está muy mal visto lo de fumar. Pero hacíamos un... Eso es bonito, ¿ves? Y no cuesta, pero te llena un niño con sus manicas pequeñas. Dice, mira, te echo esto para ti. O regalos artesanales. Mm. Vuelvo a decir que tampoco es lo que cueste, ¿no? Pero algo que dices, mira, te lo has currado un poco. Mm. Esto es bonito, te ha salido.
Un folio, ¿no? Con la mano pintada
bonito,
y un texto.
Muy bonito,
y
una piedra
está.
Con ¿no? la papa y un pisapapeles. Lo tiene ahí en la oficina como diciendo, míralo.
Y ya no material, un baile, ¿no? Ese padre
esto,
que recibe a la
eso,
niña con el baile del Día del Padre.
Claro.
Y lo tiene que ver
que nos manden
en bucle,
cosas.
Por favor. @findesradio es nuestro Twitter, la mañana FDS, y el número de teléfono, que estaría muy bien que nos llamaran
que
también
nos llamen.
Para contarnos cómo celebraron el Día del Padre, 915739725. Cierro los ojos porque no me acuerdo el número de teléfono
todavía
nunca.
Te veo que estás ahí, venga.
915739725. Celebramos hoy el Día del Padre porque nosotras somos así.
Pues sí, claro, ya ha sido, da igual. Fue ayer, no importa.
Es que el Día del Padre son todos los días.
Todos los días, claro. Quiéranlos muchos a los padres, pobrecicos. Ay, Dios mío. Las 11 y 13 minutos, vamos al pentagrama. How do I teach him? What do we play? Bit by bit, I realize that's when I need them. That's when I need.
Escuchas Es Radio.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Pero Luisfer, ¿qué haces aquí? Que es sábado.
Pero no es domingo todavía.
Que no, los sábados economía para todos.
Y los domingos tu dinero nunca duerme. Porque el fin de semana en Es Radio de 2 a 3, el protagonista es...
La economía.
Es Radio. 10 años de compromiso. Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Thank you.
me alegro tanto. Manuel Comesaña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Digo, me alegro tanto que tengas este recuerdo para Antón García Abril. Que...
Sí, yo sé que es un poco de... perdón, sé que es un poco de bajón.
No.
Si pero vamos a hablar de los años 80,
ya, ya
¿no?
Ya sé.
Pero vamos a ver, que salió un maestro, se fue hace 3 días y es un homenaje a su hacer. O sea, nos dejó tantas obras y entre ellas... ha dejado una obra inmensa para guitarra, en la continuación de Rodrigo, del Joaquín, de Rodrigo Iturina, ¿sabes? Nos ha dejado, que no es conocida, y mira qué cosas más bonitas hacía.
Y bandas sonoras para películas, series, ¿verdad?
Sí, bueno, se dedicó mucho tiempo a eso y fue muy criticado por eso, ¿eh? Por parte de sus compañeros.
Vaya, hombre, ya están ahí los puristas, me encanta. ¿Qué envidias?
Puristas, envidiosillos, en fin, no sé. Pero las grandes figuras, entre comillas, de la música que fue contemporánea a él y que sigue existiendo, pues, tenían sus reticencias con respecto a él. Yo, por supuesto, me descubro y aquí se queda nuestro homenaje.
Venga, pues me encanta, ¿vale? Me encanta. Vaya.
Y si ya, si queréis, empezamos la fiesta.
Vamos a empezar la fiesta, sí, porque digo, me va a poner así algo cañero para empezar, pero es verdad.
Sí, vamos a empezar con Maicharona. Vamos a empezar con Maicharona. David.
Canción, Manuel, tiene mucho que ver con nuestro jefe, con Federico, porque estuvo muchísimos años también, aparte de con Suspiros de España, empezaba con esta canción, que es muy cañera, ¿no?
Ah, como ni idea, diciendo, no tenía ni la más remota
idea. Sí, hombre, sí, muchísimos años, muchísimos. Vale, aunque pues... hay una historia de amor, ¿no?, detrás de esto, no sé.
Sí, Sharona era una chica, sí.
Claro,
sí.
My Sharona.
Sí, la verdad es que esto sí lo sé, pero no sé mucho yo de este tipo de música ni de los grupos. No he profundizado en ellos, desde luego, pues no me ha interesado mucho en su momento. Pero sí sé de determinadas cosillas que son inevitables.
Claro.
El motivo de empezar con esta es que, bueno, vamos a ver, decías antes lo de los años 80, etcétera. El motivo que dices que lo propuse yo, y es cierto... Pero el motivo fundamental es que un oyente nos dijo por qué no los 80 y me contó en Twitter que yo estoy por ahí, me gusta curiosear con lo que dice, ¿no? Y me contó que tenía una caja de ritmos y que hacía cosillas en su casa, una caja de ritmos que ahora son virtuales. Entonces, sí, vamos a hablar del tema.
Ya,
entonces, este Maicharona es un tema que es del año 79. Entonces... Vamos a poner a Blondie, no, vamos a pasar de Blondie, vamos a poner The Clash.
Venga.
Should I stay or should I go?
Venga.
¿Me debería ir o me debería quedar?
Vale, eso digo yo.
The Clash, David. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. Vale, ¿que por qué he puesto esto?
¿Por qué ha puesto esto?
¿Por qué he puesto esto? Porque
somos
estamos en los
punkis,
años...
Somos muy punkis, Manuel.
Exacto, lo has dicho perfectamente. Esto es la frontera entre el punky y los años 80.
Sí,
es decir, aquí los instrumentos musicales todavía no eran electrónicos. La electrónica no había llegado a la música. Entonces aquí se puede escuchar guitarras eléctricas. Esto es año 79, era Maicharona, 81 es este. Esta es la frontera. Se puede escuchar una batería de verdad, etcétera, etcétera. Y además tienen reminiscencias, como muy bien has dicho, punky.
Claro. O sea, mira este ritmo, mira este ritmo. David, sube. So on, Es otra cosa, ¿no, Manuel?
Eso es punky.
Es punky, efectivamente.
Es punky, mejor tocado de lo normal, pero es punky. Entonces, ¿qué pasó? Podemos hacer un paralelismo tanto España con respecto a, vamos a decir, el mundo sajón, Inglaterra y Estados Unidos, siempre va con un poquito de retraso en música, siempre. Entonces, el punky llegó a Inglaterra, pues yo tenía 17 añitos o algo así, no me acuerdo ya qué año era, pero yo recuerdo haber ido a Londres, estar en la plaza de Trafalgar Square con un amigo, Antonio, y encontrarme allí con hordas de personas, vamos a llamarle así. En aquel momento a mí me parecían personas, porque se movían como personas, pero llevaban unos vaqueros raídos,
sí,
unas botas hasta arriba militares y unas crestas,
claro.
Unas crestas de 15 centímetros en la pelaos y una cresta de rojas,
sí,
y amarillas y tal. Y claro, mi amigo Antonio y yo nos quedamos... Bueno, o sea, nos daba miedo pasar al lado de los señores.
Es que
de
un punky...
¡Ostras! Ojona, ¿no? Y si están juntos y todos escupen a la
porque,
vez...
Efectivamente. Pero un punky además tiene una reivindicación política importante, ojo,
no lo sé, ya no, créeme que no tengo ni idea cuál es la filosofía.
Sí,
punky.
Pero que no es la música efectivamente de los 80 que podemos entender
como...
No, ni mucho menos, ¿no?
No,
y ya
punky
si nos vamos
es...
a Sex Pistols, Ramones, pues ya es otra cosa, claro.
Sí, pero vamos, el punky sí, efectivamente, el pensamiento, si es que hay algún pensamiento detrás...
No, es el nihilismo,
Exacto, es decir, vamos, yo toco porque me da la gana y importa una de estas, el que toque bien o que no sepa lo que es un bajo eléctrico o que no sepa lo que es una batería, me da igual. O sea, yo recuerdo... ¿En dónde fue? El Colegio Mayor Elías Aguja. Escuché por primera vez a Caca Deluxe. Por primera vez el primer concierto de... O sea, escuché el primer concierto de Caca Deluxe.
¿Sí?
Y delante había un cantautor, que no sé si os acordaréis de él, que se llamaba Roque Narvaja, que tenía una canción muy conocida que se llamaba Menta y Limón. No sé si os acordáis de eso. Bueno, es de hace bastante tiempo. Bueno, la cuestión es que apareció Roque Narvaja en el escenario con una panda de músicos muy buenos, que todavía existe y graban en estudio, muy buenos, un concierto su parte muy buena, y salió Caca Deluxe allí y yo entré en shock. O sea, igual que cuando vi los punkies en Trafalgar Square, yo entré en shock. Yo, no puede ser, yo estudiaba jazz, estudiaba armonía de jazz, me gustaba Pat Metheny, me gustaba...
Pues mira, claro. Usted,
entonces
dale,
me encontré con eso y dije, ¿cómo es posible? O sea, mi planteamiento fue, ¿cómo es posible que les dejen subir a un escenario?
Ya.
Bueno, pues eso se fue convirtiendo en la moda.
Hombre, y luego Nacho Canut, por ejemplo, lo de Parálisis Permanente, todas estas...
Todo, si Grupo Glutamato, si yo estaba en locales de ensayo con ellos.
Sí, anda.
Claro, o sea, yo estaba en los locales de ensayo, me venían...
Pero mándame fotos de eso.
No tengo fotos, fíjate, antes era muy difícil, no tengo fotos, te lo prometo, no, era muy difícil una cámara de fotos,
bueno,
entonces,
sí.
Hace tiempo ya.
Ya,
o sea, ni se te ocurría, vamos. Pero sí desfilaban por el local donde yo estaba, chicos de, bueno, no voy a decir nombres, pero gente de conocida, que me venía a preguntar por escalas para la guitarra. O sea, no tenían ni idea.
No tenían ni idea.
Ni
eso
idea, ni la marra.
También por algunos de ellos, se subían allí y venga, pues a lo que
bueno,
fuera.
Bueno, es que lo tenían a gala, era para ellos era lo bueno. A mí me llamaban hippie, me decían hippie porque sabía tocar.
Claro, es que por eso digo que muchas veces sí está sobrevalorada esa movida, porque
dices,
la calidad de las canciones de verdad nos hará gracia, pero... No sé, a mí nunca me ha entretenido.
¿Sabes qué pasa?
Nada.
No, es que vamos a ver, o sea, la música, los grupos que trascendieron, los que pasaron el corte, digamos, eso sí. Claro, puedes hablar de Radio Futura, de Mecano.
Hombre.
¿Cuál es el asunto? Es que coincidieron en el tiempo, pero no formaban parte de esa filosofía.
Pero me vas a comparar efectivamente a Mecano con, y hasta ahí podemos leer.
Es que te puede, Glutamato Yeye, puedo
por
decir.
Ejemplo,
o sea,
por ejemplo. Una especie también hay de reivindicación política, pero muy cutre, o sea,
no lo sé si hay no tengo ni idea de eso, pero vamos, o sea...
Sí, como decir, aquí estamos nosotros, ahora hacemos lo que queremos y entendemos esto por libertad, no hacer
nada,
¿no?
Bueno, es que es muy cómodo no tener que estudiar.
¡Hombre, comodísimo! Y si además papá te da pasta, eso ya
te
es
da
lo que
pasta
más.
Y además te apoyamos en los medios.
Claro.
Es que los locutores... Estamos hablando demasiado de la movida, pero bueno, ya cerramos...
No pasa nada. Yo me he levantado cañera hoy, Manu.
Vale. Los locutores se convirtieron en productores.
Sí.
Se forraban, estaban apachas con
y
las compañías de discos.
Y había mucho sobrecogedor.
Muchísimo, y viajes, y en fin, había dinero por todos lados.
Hombre.
Esto fue un negocio,
claro,
así de sencillo. Entonces, bueno. y se salvaron. Y en, a nivel internacional, pues fue un poco lo mismo. Fue un poco lo mismo, porque, vamos a decir, el rollo filosófico era el mismo. Cuanto peor toques, mejor. Pues si escupes mucho y si te escupe el público, fantástico. Yo he ido no te voy a decir a muchos, porque no era de esa onda.
Como
pero diría
Rajoy,
sí.
Cuanto peor... mejor.
Sí, no, cuanto peor, mejor, eso es. Bueno, pues este era un poco así, era un poco así. O sea, el saber tocar, tocaban, lo recuerdo perfectamente, tocaban bien los grupos del extrarradio. O sea, había un rock que le llamaban, ¿cómo era? Rock urbano, fíjate la tontería, porque era rock urbano y era del extrarradio, y más o menos la movida, la que formaba la movida era gente de clase media alta para arriba, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, era más o menos así, no exactamente, no se puede generalizar, pero más o menos andaba así. Y los que sabían tocar los de fuera. O sea, yo vivía en Moratalaz y veía conciertos de Cod Leño, Ñu y todo esto.
Hombre.
Esto no me acuerdo de más, pero había algunos grupos bastante buenos. Sí. Y después venía a la ciudad, salía con mis amigos, salíamos por Malasaña y por ahí, y te metías en garitos y bueno, yo flipaba. Vamos a ver, ¿pero esto qué es? O sea, acabé por no ir. Eran mis tiempos en los que yo iba al whisky ya solo o con un amigo a escuchar jazz. Entonces me metía en esos sitios y era aquello era infumable. O sea, no, en fin, bueno.
Pero que es que, vale. Y tú lo estás diciendo, era el extrarradio. Gente a lo mejor, pues fíjate, como Barón Rojo, Leño, tú
sí.
Has dicho, ¿no? El propio Rosendo, ¿verdad?
Sí, sí.
Estos, pues eso, aprendían a tocar, hacían
aprendieron
otra cosa,
a base de sacrificio,
no
iban a escuelas, pero...
Lo otro era, vamos a hacer el canelo,
sí,
y nuestros
sí,
padres
sí,
tienen
tú...
pasta y nos podemos permitir además meternos buena
sí,
droga. Y los
sí,
que
bueno,
murieron
eso,
en...
Sí, sí, sí.
Hombre,
sí,
los
sí,
que murieron fueron los que murieron. Entonces...
Bueno, yo tengo bastantes conocidos que murieron.
Claro.
O sea, de
claro,
los que trataba
movida,
en esos locales de ensayo.
Tanta movida no me hace gracia, por eso
No, claro. A mí tampoco. Vamos a ver, yo cuando veo en la tele, y ya me deshago por completo.
Venga.
Cuando veo por la tele a Almodóvar y a McNamara cantar esas cosas
sí.
Y que encima le den espacio sí. Y venga otra vez y la movida, digo, alto. O sea,
eso es muy transgresor, lo digo con ironía.
No puede ser, o sea, no confundamos terrible. Porque estamos haciendo un daño terrible a la música. O sea, esto no es música.
No.
Ni es música ni son músicos,
no.
Está claro.
Cuidado, con esto nos estamos ganando muchos
no me importa.
Enemigos supermodernos, cuidado,
no me importa, no me importa, esta
no,
es mi opinión.
A mí tampoco.
Esta es mi opinión y desde luego de ahí no me voy a bajar. Hablamos
pero que a
de
mí
los
me vendan esto
80,
como música, efectivamente, Gran Ganga o estas...
Por ejemplo,
o sea, efectivamente...
A mí Almodóvar como cineasta hay cosas que me gustan y cosas que no.
Pues
no veo tampoco que sea un... Pero bueno, eso ya lo dejo a Juanma.
Sí.
Pero sí, no veo que sea un figura, pero bueno, eso es otra historia.
Que no.
Pero subido a un escenario cantando Gran Ganga, pues mira, no.
Como que no nos convence, ¿verdad?
No nos convence nada. Cero,
pero sobre todo, escucha, por decencia también para todos aquellos que sí intentaban hacer música.
Exacto. Era muy triste, ¿eh? O sea,
era muy triste.
Yo estoy hablando un poco de cachondeo, pero era muy triste que tú te ibas al profe y...
Pero me gustaría que me contaras esto. Sí, me interesa tu opinión, tú que lo viviste también, Manuel.
Bueno, pues es que era así, pero claro, yo te estoy dando la opinión de alguien que no era popero, ¿eh? Cuidado.
Bueno.
O sea, yo recuerdo amigos míos que estaban en grupos y les gustaba eso. Más que nada, que éramos muy jóvenes y la marcha era la marcha. Entonces, yo no salía muchas veces porque es que sabía dónde se iba y sabía que lo que iba a hacer es estar criticándolo todo el rato.
Manuel,
entonces ya me odiaban.
Manuel, espera, que estoy escuchando esta canción y me fijo.
Dale.
¿Sabes por qué me flipa? Porque me vengo arriba y es siempre la canción que me pongo diciendo, venga, esta vez hago deporte como la de Flashdance, ¿no?
Bueno, pues mira, tengo ahora que has dado...
¿Qué piernas?
Tú no lo sabes... Pero vamos a empezar el programa de verdad, aunque
no
un poco
pasa
tarde.
Nada, venga, sí.
Vale, le he pasado a David unos ficheritos de audio y vamos a escuchar en el 1, vamos a escuchar, espera, no lo pongas todavía, David. Vamos a escuchar en qué consistió el cambio en los 80, que consistió básicamente lo que os contaba de la electrónica, y vamos a escuchar una caja de ritmos que he cortado y vamos a ir viendo cómo pegaban y cómo hacían el ritmo de esta canción precisamente.
Dice,
vamos con el 1, David.
Sí, me dice David que esperemos un momento que lo está
vale, bueno, pues en
mientras
el 1.
Mientras tanto te digo, esta canción
sí.
Yo no me acuerdo ahora mismo del compositor, del artista, la compuso
sí,
y la
se
dejó
llama Sembelo, Michael Sembelo.
Y la dejó ahí en un cajón, ¿verdad? Y esa
sí.
Buena mujer, esa mujer abnegada del compositor musical, ¿sabes? De lo que
sí,
te hablo.
Perfectamente.
La sacó del cajón y la llevó ella a una productora, a una discográfica, y la canción fue un pelotazo, porque ella
yo
lo
mato
veía,
a Mariby,
claro.
Si me hace eso, mato a Mariby. Si yo tengo una canción en un cajón porque sé que no debo sacarla, y me hace eso, la mato.
Bueno, si tienes el
bueno,
éxito,
la mato a no ser que después
canción,
me corre, claro.
No. Tú deja a Mario y hazle caso.
El Michael Sembello este era un tipo, era muy buen músico, colaboró en muchas pelis y era guitarrista de estudio. O sea, tocaba con Stevie Wonder, con los Temptation, con Michael Jackson, Barbara Streisand. Y vio la oportunidad, era un tipo que tocaba la guitarra y los teclados, y vio la oportunidad precisamente con lo que estamos tratando de hablar o hablando, que son las cajas de ritmos y la electrónica, vio la oportunidad de decir, bueno, yo me grabo en mi estudio todo, absolutamente todo, y bueno, me imagino que la mujer diría, pero vamos a ver, Michael,
¿qué es lo que estoy escuchando? Él le dijo, esta es muy buena, esta canción es buena, y él dijo que no, que va a ser buena, va a ser
bueno,
buena.
Bueno, yo no estoy de acuerdo en que sea buena, pero ella sí. Si no buena, por lo menos, dijo, oye, esto en las discográficas seguro que lo quieren, que
hombre, claro.
Lo estoy escuchando por todos lados.
Claro. Bueno, a ver, o sea, si que... creo que me dice David que podemos escuchar. ¿Qué has preparado,
sí,
entonces?
Ponemos la uno. He preparado lo primero, los golpes por separado de un bombo, una caja y un Charles, de la batería normal, que pasaron a hacerse electrónicamente en una caja de ritmos. Si
venga,
ponemos
vamos,
el uno, lo escuchamos.
Vamos con ello.
Bombo, caja y Charles, ¿vale?
Sí.
Ese es. Ahora ponemos el 2 y yo lo he encajado en un tiempo determinado, no me acuerdo cuánto, 150 o algo así.
Sí.
Ponemos el 2 y vas a escuchar un ritmo.
Ahí lo tenemos.
Lo tenemos, ¿vale? Y ahora ponemos 3 y escuchas el ritmo de Maniac. Sí, ¿no?
Totalmente.
Vale, pues esto es lo que se hacía. Si escuchas la canción de Maniac, lo que dure, que no sé cuánto dura, 3 minutos,
sí.
Está todo el rato.
Todo el tiempo ese
todo
ritmo.
El tiempo está con esto. Le meten eso que en la caja de ritmos le llamaban cencerro, bongos. La caja de ritmos eran unos botoncitos que cada botoncito tenía un nombre de instrumento y ahí iba, digamos, se sacaba ese instrumento.
Uh-huh.
Entonces, hubo mucha gente que se aprovechó de esto. O sea, es decir, vamos a ver, esto valía para muchas cosas. Es que en los años 80 nació el MIDI. Nació la electrónica para la música. Yo estaba como loco, yo estudiaba jazz, pero estaba como loco con esto. Los 4 que nos empezamos con esto, nos llamábamos por teléfono, nos contábamos cosas,
porque
no entendíamos nada. Sí, era un
momento,
comprábamos una revista todos los meses, que ya no me acuerdo cómo se llamaba, que era información de fuera, porque, bueno, claro, no había internet. Entonces, era muy extraño, conectabas un teclado por un cable y te hacía sonar
pero
la caja
eso
de ritmo.
Es un romanticismo lo que me cuentas, que parece de otro siglo, y es de otro siglo.
Es de otro siglo, y no sabes, perdón, no sabes el tiempo que le dedicamos a esas cosas. O sea, perdimos mucho tiempo de hacer música, desde luego. Mira,
bueno.
Vamos a escuchar, David, el Don't You Want Me de Human League,
¿sí?
Donde veréis las cajas de ritmos y todo, etcétera, etcétera.
Vamos con...
Don't You Want Me de Human League, es la 4, me parece que es. Para que veáis, esto era un trío, creo que era un trío, y... Ahí tenéis una caja de ritmos.
Sí.
Escucháis un secuenciador también, es todo electrónica. Así seguimos todo el rato.
Totalmente, sí. Esa base ahí,
a ver,
sin parar.
Os cuento una cosa. La lista que he preparado, o sea, el programa, lo que quiero que veáis es que irrumpió la tecnología y cambió. Pasamos del punk a la música de que de verdad se llama de los 80.
Sí.
La lista de que hemos colgado de Spotify no es solo de esto, es todos los 80. En los 80 tenemos Van Halen, tenemos Tears for Fears, tenemos grupazos.
Qué bueno.
Claro, o sea, tenemos de todo, pero lo que me interesaba a mí era machacar esto. El famoso sonido de los 80, donde, por ejemplo, mira, vámonos, al final de la lista, David, hay un tema que se llama, bueno, hay un tema que conoceréis todos, me imagino, no os voy a decir cuál es, Bueno, sí voy a decirlo para que lo sepa David. Miami Miami Vice tema. Hombre. De Yelhammer, el penúltimo de la lista,
vamos,
David.
Vamos.
Ahí vais a escuchar. Ahí está. Esto es un secuenciador, sí. Un arpegiador, mejor dicho.
Estos son los 80, Manuel.
Esto es puro sonido de los 80.
Sí, sí.
O sea, el tipo Jan Hammer era un tío muy buen músico, ¿eh? Muy buen músico. Ha hecho bandas sonoras estupendas y ha trabajado con grupos muy buenos. Pero, o sea, cuando te encargan una banda para la tele, pues te apetece jugar con tus juguetitos nuevos.
Me encanta.
Claro, es que es eso, no es otra cosa, ¿eh? Está ahí David con ganas de sacarla.
Estoy viendo Sony Croquet, ahí perfectamente, lo veo.
Bueno, pues básicamente lo que quiero que os quede claro es que todo el rollo este viene por un invento. Igual que ahora utilizamos estos ordenadores y vamos a la Wikipedia, en música todo esto surgió porque se inventó la electrónica para los cacharros.
Claro.
Y a los músicos nos apetecía muchísimo jugar con estas cosas, que eran maravillosas.
Pero una cosa, o sea, es jugar, efectivamente, y otra cosa es el sacrilegio, que es lo que decíamos, ¿verdad?, de la otra movida. Que era...
Bueno, es que la otra movida no tenían ni las ganas de aprender lo que era un secuenciador.
Efectivamente.
¿Sabes? O sea, no, es que, vamos, o sea, lo máximo un arpegiador, que era una cosita, un invento maravilloso, sí, sí, para la gente que no sabe tocar, que es que pones los 4 deditos de una mano de piano, los 5 deditos, y te suena arpegiado eso a la velocidad que tú quieras y no fallas, y va a un ritmo perfecto.
Totalmente.
Entonces, claro, eso sí.
¿Sabes pero, qué pasa? Esto es como, ¿tú te acuerdas de aquel, quién fue, Piero Manzoni, creo que era el que vendió aquello, mierda de artista, que metió mierda,
sí,
en botecitos?
Claro. Sí, sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, claro.
Pues esto,
sí,
es como,
sí, sí,
esto es como todo, o sea, dices, bueno, pues dentro del mercado del arte, ¿tú quieres comprar mierda de artista? Adelante, compra.
Bueno, lo de la mierda de artista es peor todavía, para mí, para mi gusto. Porque están haciéndote pasar por arte eso. Estos no se hacían pasar por artistas.
No,
o sea, eran
claro.
Artistas, eran... Bueno, era gente que jugaba, ¿eh? Y gente que se drogaba también y subía al escenario, en fin, había un poco de todo.
Un poco de todo.
Pero con lo que nos tenemos que quedar son con los buenos, que en los años 80 ha habido muy, muy buenos músicos. Con cajas de ritmos y sin cajas de ritmos. Por ejemplo, y ya te dejo que sé que es tarde, Michael Jackson.
Hombre, Michael por Jackson. Favor, me tienes que hacer un especial Michael Jackson.
Vale, pues hacemos un especial. Michael Jackson, aparte de todo lo que era un fantástico programador de cajas de ritmos.
Era un musicazo, era un artista, Manuel, increíble. Y yo no me quiero quedar ya con esa leyenda y con Michael Jackson como persona. Me parece un genio.
Sí, sí, era un genio.
Era un genio. Genio.
Otra
era
cosa
genio.
Es como sea, a mí me da igual. O sea, esto yo no me meto en su vida. O sea, en su muerte.
No, no, pero porque era un genio también,
pero,
pues muy castigado.
Pero como músico era un genio, sí.
Era
claro
un genio,
sí.
Era un genio. ¿Y qué nos quieres poner de Michael, de Jaco?
De Michael está en la lista, no os quería poner nada, simplemente deciros que está ahí, que está con todos, pero no había nada especial, un tema para decir que en la música de los 80 pues hay de todo.
Hay de
tenemos,
todo.
Está Yes también, Van Halen, en fin, Simply Red, magnífico grupo. No sé si te acuerdas de Simply Red, el pelirrojo.
Hombre, ¿cómo no me voy a acordar de Simply Red, el pelirrojo?
Pues está,
que luego
pues
envejeció es. Bastante mal, daba un poquito de...
¿Sabes qué podemos hacer, Elia?
Dime.
¿Podemos hacer un para redimirnos tú y yo?
Por favor.
¿Podemos hacer un programa de los 80 con grandes músicos de los 80?
Te lo compro. Lo hacemos, ¿vale?, el sábado que viene.
Vale,
grandes
perfecto.
Éxitos de los 80, de los buenos, de los buenos.
Eso es, gente buena.
Mira, pues Radio Star, aquí está sonando.
Por ejemplo, por ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, maravilloso. Vale, pues dejamos con buen sabor de boca.
Oye, me levanta el ánimo esto, Manuel. Vale. Levanta, que luego tengo que hablar de exorcismos, madre mía.
Dios
locura.
Santo, madre mía.
Sí, sí, Dios santo, tú lo has dicho. Un
vale.
Beso enorme, Comesaña,
otro.
Gracias.
Pasadlo bien.
Adiós.
Chao. Hasta luego.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Y ahora vamos a hablar con nuestros amigos de Masical, que nos van a indicar cómo podemos evitar los problemas de cal en el agua de nuestra casa, negocio o comunidad de propietarios. Hablamos de ello con Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio, cuéntanos.
Hola, María, muy buenos días. Bueno, en el mercado realmente existen soluciones para casi todo. Nosotros para la cal del agua precisamente le proponemos el dispositivo Masical, que es un sistema antical de tratamiento de agua que se coloca muy fácilmente y que a partir de colocarlo impide la incrustación de cal en las tuberías y elimina toda la que se ha ido acumulando con el paso del tiempo. Y lo recomendamos, María, porque se aplica no solamente en viviendas, sino también se puede adaptar a comunidades de propietarios, hostelería, incluso en la agricultura, y porque es un dispositivo ecológico y no entra en contacto directo con el agua.
¿Cuáles son los motivos por los que solicitan Masical?
Pues hay muchísima gente, muchos clientes que nos lo piden o lo han pedido porque les picaba el cuerpo después del baño. Esto es un problema que algunas personas padecen porque viven en zonas donde el agua es muy dura y contiene mucha cal y tienen mayor sensibilidad en su piel y cabello al exceso de cal en el agua. Otros porque se les estropea la caldera o el calentador de agua por culpa de la cal y han visto la cantidad de cal que se acumula, por ejemplo, en un calentador de agua eléctrico. A veces se sacan hasta un cubo entero de cal. Otros lo piden porque consumen mucho detergente, ven que la colada no sale bien, la ropa no sale suave o la vajilla no queda realmente limpia y brillante. Cada uno tiene sus motivos, pero realmente cuando colocas Masical estos problemas se minimizan o desaparecen totalmente.
Recibimos el producto, no es necesario hacer obras, lo colocamos de una manera muy sencilla. ¿Y cuándo vamos a empezar a notar esos efectos, Antonio? ¿Qué garantías tiene Masical?
Pues mira, nada más colocarlo a las poquitas horas empezamos a notar que el agua es como más fina, que la calidad del agua mejora, que puedes beberla directamente de cualquier grifo, ahora mucho mejor. Además hay que decir que no tiene mantenimiento, que no consume nada, que lo coloca el propio usuario, tenemos una mejor calidad en el agua para beber, para cocinar, para lavar, para el aseo personal también, como he dicho antes, y tiene una garantía de funcionamiento ilimitado, dura más de 100 años, y esto, María, lo entregamos por escrito, y un año a prueba, también por escrito, para que si no quedan convencidos, lo devuelvan y recuperen su dinero.
Es muy caro Masical, hablando de dinero, ¿tenemos alguna promoción para los oyentes de Radio?
Tenemos una gran promoción que termina este fin de semana. Atención, porque no tenemos intermediarios y es muy económico. Se compra directamente llamándonos al 902-107-109 o, si lo prefieren, en nuestra web masical.es. Vale 99 euros. En lugar de uno, van a recibir otro de regalo, dos al precio de uno. Gastos de envío gratis y, atención, penúltimo día, último fin de semana en el que vamos a regalar un ahorrador de consumo de energía eléctrica para casa, enchufarlo y ahorrar en toda nuestra vivienda.
Aprovechen promoción último fin de semana llamando al 902-107-109, su página web masical.es, 902-107-109. Masical. Gracias, Antonio. Feliz sábado.
Igualmente, gracias.
En 20 años cambian muchas cosas. Pero en Libertad Digital seguimos pensando lo mismo. Nuestro principal activo son nuestras ideas. Llevamos 2 décadas haciendo periodismo al margen del poder político. Porque nuestro patrimonio es nuestra independencia. Libertad Digital. 20 años de información con carácter. Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
11:43, ¿qué dicen, qué se cuentan los oyentes?
Se cuentan muchas cosas. María, antes de ir al Arca de Miguel, déjame que te cuente un par de comentarios que nos llegan a través de Twitter. Nos dice Lilibit, más cutre el regalo, más bien grimoso. Le regalé al padre de mis hijos el lápiz eterno. Fue probarlo y de frenopático, como arañar una pizarra, una dentera de pánico.
El
qué
lápiz
horror.
Eterno.
El lápiz eterno, es la primera vez que lo escucho. Vale. Oye, Carlos nos cuenta, buenos días, desde Hortaleza, en Madrid. Mi hijo Jesús, de 9 años, me hizo un dibujo del Chavo del 8 y me hizo mucha ilusión. Feliz Día del Padre para todos. Lo que más me gusta de este dibujo, Elia, es que dibuja el Chavo del 8 y pone una frase tal cual escribiendo, lo hizo Jesús solo. Claro, porque ese detalle es importante.
Hombre,
no le ayudó su madre.
Hombre, no me han
ni
ayudado,
nada.
Yo solo.
Tenemos un colaborador que no es padre, pero él lo celebra porque él es así, Javier Santa Marta del Pozo.
Uy.
La Gran Armada, que es la plataforma para el estudio y la divulgación de la Armada Española de 1588, ha hecho un retrato con macarrones con la cara de Javier Santa Marta. Ahora
no,
te enseño la
no,
fotografía. De hecho,
qué barbaridad.
Mira, te la voy a enseñar.
Por favor.
Porque...
Oye, estoy buscando eso del lápiz eterno, no sé qué es. Que nos escriba nuestra oyente.
Sí, por favor.
Explicando qué es esto de... El lápiz eterno.
El lápiz
porque
eterno.
Si veo aquí modelos como de un lápiz que se ve que por el grafito que han utilizado, pues como que cuesta mucho que se gaste. Ay, por favor, la cara de Santa Marta con... con macarrones. Con macarrones hacíamos manualidades.
Claro, collares, cositas, pulseras, está muy bien. Cosas,
claro.
Y luego me ha llegado un poema precioso. Dice, yo soy hija, a mi padre de casi 97 años, que cumpliría, si Dios quiere, en septiembre, le hice esta poesía como agradecimiento de su amor y un vídeo con fotografías de su vida, con la música, toda una vida. Me salió del alma porque si algo me inspira a mi padre es ternura. A mí me da mucho pudor leer el poema.
Me da mucho pudor a mí también.
Porque
creo
se me da
que
fatal.
Es el regalo más bello que te pueden hacer, que te escriban algo, ¿no? Un poema, unas
precioso.
Líneas, eso es muy bonito.
Nada, te leo muy poquito. Alegre, fiel, generoso, honrado, trabajador, paciente, muy silencioso, del mundo, gran servidor. Protege nuestra familia con ese amor paternal como lo hace nuestra madre desde el cielo donde está. Carmen.
Pues muy bonito.
Qué bonito homenaje a un padre. ¿Eh?
Nos emocionamos, claro que sí, claro que sí.
Pues nada, nos pueden seguir escribiendo. @findesradio es nuestro Twitter, La Mañana FDS, nuestro correo electrónico también lo tienen abierto, findesemana@radio. Que nos quieren llamar para contar cómo celebraron el Día del Padre, 91-573-9725.
Son las 11:46, nos vamos al Arca.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.
Don Miguel del Pino, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Elia. Muy buenos días a todos.
Yo sé que por la parte musical que nos toca a los dos también, por nuestros gustos afines, pero sí que tenemos un recuerdo, ¿no?, para Antón García Abril.
Pues mira, sí, porque hace relativamente poco. Lo que pasa es que, fíjate, me cuesta trabajo ahora mismo fecharlo exactamente. En el Teatro de la Zarzuela, en uno de estos estrenos en el Teatro de la Zarzuela, apareció el maestro Antón García Abril. Y fíjate por dónde fue a aterrizar una fila delante de donde estaba yo. Y me acuerdo, y me llamó la atención, nada más entrar se le reconoció y se le recibió con una ovación, ¿verdad? Y entonces se mostró muy sorprendido, como yo estaba muy cerquita y lo oía, y dice, ahí va, sí es a mí. Y entonces ya se levantó y saludó, y le dijimos, pero claro, maestro, bien se lo merece usted. Y yo lo encontré estupendamente. Pensé, tenemos maestro para rato. Fíjate que nosotros pues utilizamos como sintonía una maravilla de la pastoral de Beethoven, ¿verdad?
Sí.
Pero es difícil hablar de naturaleza sin recordar aquella sintonía genial del hombre y la tierra, ¿verdad? ¿Quién no la recuerda? ¿La
hombre,
escuchamos?
Por supuesto. Además, muy original.
Muy original. Y sobre todo, fíjate, la hemos escuchado muchas veces cada vez que llega un aniversario de Feria Rodríguez de la Fuente y tal, pero como verdaderamente se entiende es viendo la escena, viendo la cabecera de la serie, porque cuando empieza de una manera así tan intrigante y tal, es que sale el sol en ese momento. Y decía Félix Rodríguez de la Fuente que en ese momento se estrena cada día un gran drama, ¿verdad?, que él llamaba el drama de comer y no ser comido, ¿verdad? Sale el sol, qué bonito, tal. Pero es que muchos seres ese día tendrán que morir para que otros coman y otros tendrán que matar para sacar adelante a sus crías.
Es
un enorme drama, un drama que a veces es tragedia, ¿verdad? Y no es tan fácil de sintetizar todo eso en unos sonidos musicales. El maestro Antón García Abril lo consiguió, ¿eh? Y mira, va a estar siempre ligado el éxito de su sintonía al inmortal también de la serie de Félix.
Claro que
así
sí.
Que descanse en paz el genio, el gran maestro, ¿eh?, y su sintonía de la tierra ligada para siempre a la figura de Félix.
Claro que sí, pues teníamos que hacer mención. Obviamente aquí que hablamos de animales, de esa gran obra de Antón García Abril, y que aportó tanto, ¿no?, al mundo de la música, música de cámara, obras vocales, bandas sonoras, en fin. Miguel,
bueno,
¿qué traemos al Arca?
Pues vamos con la actualidad.
Vamos. ¿Sí?
Porque tengo la agenda llena de días de momentos de circunstancias, de celebraciones de esta fecha, ¿verdad? Y aunque fuera ayer, pues yo quiero hacer un recuerdo. Lo hacemos todos los años, ¿sí? Cada vez encontramos nuevos ejemplos. Al Día del Padre en la naturaleza.
Sí.
Hay buenos padres en la naturaleza. Son mejores las madres que los padres. ¿Merecerían los padres un permiso de paternidad en la naturaleza también, verdad? Y claro, la casuística pues no puede ser más variable, pero encontramos maravillosos padres, excelentes padres. Algunos son animales muy conocidos, otros menos, pero me gustaría poner algunos ejemplos. Vamos a ver. No vamos a hacer una clasificación, ¿eh? Pero vamos a citar simplemente algunos. Pues mira, uno maravilloso, bien cerquita lo tenemos, es el lobo y su primo hermano, el zorro. Uh-huh. Lobos y zorros son muy sociales, muy sociables, pero es que dentro de esa sociabilidad está que el macho muchas veces ayuda muchísimo a la hembra a sacar adelante a sus pequeñas, a sus cachorros. Y claro, como tiene un parentesco muy grande con nuestro mejor amigo, la pregunta sería, ¿y el perro? ¿Y el perro? Bueno, y aquí tenemos que decir que la domesticidad, pues hay un poquito en contra. El perro no es tan buen padre como el lobo. De hecho, a veces hay que tener cuidado para que, no, si están los cachorros con la madre durante mucho tiempo, el padre no se sienta incordiado por ellos, ¿eh? Porque algún gruñidito se pueden llevar. Pero en principio no es mal padre, no es mal padre. Así que ponemos al lobo y al perro pues lo ponemos por ahí cerquita, ¿eh? Pero fíjate, Elia, no es en el mundo de los mamíferos donde encontramos a los mejores padres. Es uh-huh. en el mundo de los bichos raros, si quieres que le llamemos así, para entenderlo, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí sacaría a relucir el mundo de los incubadores de boca. A que suena raro, ¿verdad?
Suena raro.
Pero mira, muchas veces, simplemente teniendo un acuario con peces de la familia de los cíclidos, que son muy interesantes, muy bonitos, a veces asistimos a un espectáculo que para algunos es terrible. Han nacido los pequeñitos, ¿eh? O la hembra ha puesto los huevos. Bueno, estamos contándolo, mira, esta hembra ha puesto 215 huevos, han nacido los chiquitines y hay 28 tal, y llega el padre, su paseo, yo, ¡zas!, se los come.
Ya. Yeah.
Horror, ¿verdad, horror, Elia?
Horror.
Tranquilos, que no pasa nada, no se los va a tragar, los va a incubar en su boca. Precioso,
wow.
¿Verdad?
Qué barbaridad.
Precioso. Los va a mantener dentro de su cavidad bucal y aquí no habrá peligro de que venga ningún predador a acabar con ellos. Y de hecho veremos que de vez en cuando, con perdón por la palabrota, los escupe, ¿eh? No se puede decir de otra manera, y salen tan contentos. Y luego, al menor peligro, vuelven a colocarse dentro de la boca del padre. Es mucho más frecuente en los incubadores de boca que sea el padre quien recibe en su interior a los pequeñillos. Y en muchas ranas, ¿eh? Por ejemplo, en la rana toro, también se los deglute de manera que no es real porque vuelve a lanzarlos al agua tan pronto como pasa el peligro. Incubadores de boca. Y dentro de los anfibios, sin salirnos del mundo de los anfibios, uno que tiene, que por cierto, era muy abundante en España, y ese famoso hongo que está diezmando las poblaciones de anfibios lo tiene muy reducido. El nombre es bien significativo, sapo partero.
Uh-huh. Sapo partero. Ya dice mucho, sí.
Muy conocido, ¿verdad? Muy conocido, los niños en el colegio les ponen siempre este ejemplo. Vamos a ver, el problema de la reproducción de los anfibios es que el agua, la charca en la que ponen los huevos, no se evapore o no se infiltre antes de que los renacuajos puedan salir del huevecillo y aprender a respirar, ¿verdad? Entonces muchos anfibios, pero miles y miles y miles, por ejemplo en España, en el final de la primavera, pues no tienen tiempo. La hembra pone el cinturón de huevos, pone los huevos en el agua, tal, se va, la hembra no les generalmente no los cuida. Y cuando nacen los renacuajillos, pues tienen el tiempo justo para hacer la metamorfosis y salir del agua ya respirando. Si no lo consiguen, la desecación acabará con ellos. Menos en el sapo partero, porque las costumbres del sapo partero son maravillosas y lo ponen en la cumbre como padre, ¿eh? Mira, tú te imaginas si nosotros nos ponemos un jersey por la cabeza, ¿eh? Metemos la cabeza, los hombros, sacamos los brazos y se queda ahí. Imagínate que no nos lo ponemos del todo, ¿verdad? Bueno, pues el macho de los sapos parteros hace exactamente igual, con el cinturón de huevos gelatinosos de la hembra. Se lo mete por la cabeza y lo deja en su espalda. Ya no hay problema. Ahora tenemos todo el tiempo del mundo para que los renacuajos salgan adelante, porque el macho los llevará de una charca a otra. Uh-huh. No me digas que no es preciosa esta costumbre.
Es muy bonito, claro,
¿eh?
Que sí.
Es muy bonito.
La
macho,
paternidad, como Dios.
Qué bonita la paternidad. De charca en charca, hasta que los animalitos tienen tiempo para salir. Que se deseca la charca, a buscar otra, y así sucesivamente. El agua marca también otras paternidades bonitas, ¿eh? Por ejemplo, las gangas, que son primas hermanas de las palomas y de la perdiz más lejana. La ganga es capaz de volar 200 kilómetros, ¿eh? Para poder encontrar una charca, mojarse las plumas y llevarlas al nido para que los pequeños puedan beber. No me digas, es que podemos
precioso.
Encontrar, te decía yo al principio que la casuística es maravillosa. Y se han divulgado mucho por las películas, hubo una que se ha visto mucho en España, las costumbres del pingüino emperador.
La
hembra por el huevo.
Hay documentales preciosos de eso, Miguel, muy bonitos.
Preciosos. Como el pingüino incubador, el pingüino emperador incuba poniéndose el huevo, el único. Con lo cual quiere decir que si se pierde sería una desgracia, ¿verdad? Poniéndoselo sobre las patitas.
Sí.
Y a continuación la hembra sale por ahí, pobrecilla, pues sale por ahí.
Ella se va a comer comida para luego dar la comida, ¿no?
Exacto. Pero la hembra se juega la vida por ahí buscando comida.
Sí.
Y el macho incuba el huevecito para que no se enfríe.
Hay documentales preciosos, Miguel, ver, si lo pueden ver los oyentes, es muy bonito.
Muy bonito. Y vamos con el récord absoluto.
A ver.
Un macho que da a luz a las crías.
¿Cómo?
Lo he dicho bien. Mira, ahora tengo que decir un taco. En el orden de peces de los cygnatiformes, familia cygnátidos, los peces aguja de cuerpo muy alargado, pues buscan a las hembras que están así a punto de poner y nada más recogen los huevos y los ponen pegados a su cuerpo, con lo cual los van transportando y no hay problema de predadores. Pero uno de esos cygnátidos, el caballito de mar, ya vamos llegando.
Ya vamos llegando.
No solamente se pega los huevecitos al cuerpo, sino que tiene dos pliegues laterales que hace que los englobe a los huevos y los transporta en su interior. De manera que cuando nacen, los da al exterior, da a luz crías vivas, ¿no? Todo esto se me ha ocurrido respecto a esta celebración del Día del Padre, ¿verdad? Y luego tenemos, por otra parte, una felicitación a los vecinos de un pueblo de Huesca, Lesina, que han conseguido con 104.264 votos de toda Europa que un gran árbol de ese pueblo, la Carrasca de Lesina, se convierta en el árbol de Europa, en una votación donde han participado muchísimos países. Medalla de plata, segundo. Un plátano de Italia, pero muy por debajo, con 78.210 votos. Y en tercer lugar, y esto es curioso, un sicómoro ruso, pero lo curioso es que por lo visto ha habido, creo que se dice hacker, ¿verdad? Estos que tropean las cosas de Internet, ¿verdad? Pues por lo visto han hackeado, yo no sé si lo digo bien o no, pero bueno, ya nos entendemos, los votos que iba teniendo la Carrasca de Lesina. Por lo tanto, casi la pobre se queda fuera con trampa, pero no. Al final...
Ha ganado.
Se arregló, ha ganado.
Ha ganado, están muy contentos, además, en el
muy
pueblo
contentos.
Y claro...
Hicieron una publicidad muy agresiva, muy un poco friki, si quieres, ¿verdad?
Sí, pero bueno, mira...
Pero muy eficaz, lo ha
claro
conseguido.
Sí.
Nuestra felicitación.
Oye, o sea, pues Miguel, preciosa el arca de hoy, con
esa
paternidad
árbol,
además,
¿verdad?
Bien demostrada, claro que sí. Bueno,
bien,
pues mañana vamos al laboratorio.
Mañana vamos al laboratorio, tengo otro día de también.
Otro día de. Venga, perfecto. Pues mañana, intrigados
bien,
nos dejan. Mañana más, un fuerte abrazo,
igualmente,
Miguel, gracias, profesor.
Adiós.
Suéltate el pelo.
Claro, no pongas esa cara de sorpresa. Es que
claro,
nos vamos a soltar el pelo.
Y
damos la bienvenida a la primavera con el champú número uno de Nouvelle Anzulé, que es un icono, un clásico para luchar contra la caída del cabello, fortalecerlo. El champú número uno de Nouvelle Anzulé. Y sé que te gusta mucho el producto Amazonic, que es la línea selvática para fortalecer cejas y pestañas de Nouvelle Anzulé. Hoy vamos a saludar a la farmacia Díaz Pardeiro en la calle Riaza 45 en Aravaca.
Perfecto.
Ya tenemos solución a esa duda que teníamos sobre
el lápiz eterno. ¿Qué es?
Nos dice Lilibit que el lápiz eterno lo llaman así porque no usa ni tinta ni mina de grafito, que su puntal
es eso.
Claro, es de metal Etegraf, que está inspirado en un invento de Leonardo da Vinci.
De Leonardo da Vinci, lo he visto, era eso que he encontrado, jolín, pues
y
es
nuestra,
un regalo bonito.
Sí, pero nuestra pobre oyente dice que quiso quedar bien y la pifió, en fin, nada.
Igual
lo importante
es que
está en la intención.
Igual chirría un poco, ¿no?
Claro. Ay, qué grima, ¿eh?
A mí no me da grima eso, pero hay gente que sí, y el rechinar de dientes, ¿no?
También.
Un día, David, nos sacamos una batería de efectos sonoros que molesten a la gente. Por ejemplo, lo de las uñas así y tal,
así para rematar a la audiencia, ¿sabes? Para que el chico de audiencia haga...
Efectos de estos que... ¿Qué efecto me molesta?
Venga, esa pregunta para la semana que viene.
Eso, ¿qué efectos os molestan?
Ahora
aquí os los ponemos.
Twitter de efectos.
Hacemos terapia de choque. Pues yo no soporto y ya está. Vale.
Yo no soporto partir secciones, así que vamos a hacer la DESCO, vale, y volvemos con el reto histórico y cómo influye el equinoccio de primavera en el arte y las catedrales.
¿Cuánto tiempo tenemos de desconexión?
Te da tiempo ir al baño si quieres, ¿eh?
Venga. No, me dice... ¿Tres minutos? Sí, oye, no tiempo. Se muevan. Tres minutitos, venga. Pues eso, venga, está. Suéltate el pelo.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. 20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Colomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad. Caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo y cuentan con 10 años de garantía. Siéntase parte de un proyecto de libertad con los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com o envíe un WhatsApp al 696-090184. Recuerde, 696-090184. Estás escuchando Es Radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Quedarse sin batería en Madrid ya no es un problema. Bateríasadomicilio.es. Especialistas en instalación de baterías de coche, moto y camión en Madrid y alrededores. Estés donde estés, sin ir al taller. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas, los 7 días de la semana. Porque tu batería no entiende de festivos. Bateríasadomicilio.es.
La artrosis de rodilla o cadera son enfermedades degenerativas que si no se tratan a tiempo suelen requerir de una cirugía. En Clínicas CRES cuentan con un equipo médico experto en terapias de medicina regenerativa que solucionan tus problemas de artrosis sin pasar por el quirófano ni hospitalización. Serrano 215. Llama al 91-445-0004.
Llévanos siempre contigo. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter, @esradio y @libertaddigital. Y sé el primero en enterarte de lo que está pasando.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración. Los Hernández son muy amables.
91-308-5000.
Si eres una asesoría, empresa, comercio o autónomo y la situación te obliga a cerrar por insolvencia, confía en HR Abogados. Somos pioneros en España del concurso de acreedores express, la forma más rápida y económica de acabar con la deuda sin derivar responsabilidades. Empieza de nuevo y sin deudas. Infórmate en concursoexpress.com o llámanos al 917-927412. 917-927412.
Es Radio, Madrid. 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Doce y tres minutos, 11:03 en Canarias. Miguel Ángel Ferreiro, buenos días.
Hola, buenos días.
El reto histórico ya está con nosotros. Qué sección tan bonita, ¿eh? La
preciosa
que nos ha preparado hoy Miguel Ángel.
Es que hoy es 20 de marzo, el queridísimo equinoccio, como él dice, que el nombre pues mola un rato y que significa que la noche es igual al día, ¿no? Damos la bienvenida a la primavera y queremos saber, nos vas a contar cómo influye este equinoccio en el arte y las catedrales, Miguel Ángel.
Qué bonito, sí, cuéntame, bueno, venga.
Arte, catedrales y, bueno, monumentos sagrados, ¿no? Un poco en sí, ¿no? A ver, primero... estaría bien explicar lo que significa el equinoccio, ¿no? Que estaba también Elia ahí al principio se puso muy clásica hoy, entonces a ver si lo podría decir, ¿no? Lo de la equus nocte, ¿no? Latino.
Ah, claro.
Que la noche es la noche igual, ¿no? Viene significando, ¿no? o en horas que vamos, que 12 horas de luz de día y 12 de noche, ¿no?
Sí.
Bueno, lo que decía, ¿no? El equinoccio, que para nosotros es el de primavera, o sea, para los que estamos en el hemisferio norte, que por si no lo sabéis, en el hemisferio sur comienza el otoño, vamos, que se acaba de terminar el verano,
se acabó
el cachondeo.
Que se fastidien, hala.
Pero bueno, ya que nosotros tenemos suerte, ya es primavera, ¿no? Según he leído, empezaba a las 10:37 exactamente.
O sea, ya estamos en primavera.
Un
aplauso, David, a la primavera.
qué bonito. Wow, qué emoción.
Ahí estamos. No lo notabais, ¿no? Que la sangre altera.
Yo venía esta mañana y ya te he dicho que... Bueno,
¿qué me pasa? ¿Qué me está pasando?
Una,
¿no?,
hemorragia de satisfacción, una alegría, el corazón explotaba de...
Claro, es primavera, bueno.
Sí,
queridos amigos que tienen alergia,
me he levantado a todo esto, es verdad, me he levantado y con los ojos un poquito también como hinchados, o sea, claro, estoy ese momento ya, alergia.
Eso ya, claro, ya no es tan emotivo, ¿no?
No es emotivo. Pero sí, tiene cosas buenas.
Tiene, bueno, cosas buenas que en breve llegará el verano. Bueno, como habéis visto en mogollón de documentales, vamos al lío, ¿no? En Egipto, por ejemplo, ¿no?, debido a la importancia que tenía el sol para su cultura, pues muchos templos y monumentos se orientaban, ¿no?, de alguna manera para que los rayos de sol pues incidieran tanto para alinear los monumentos como para calcular la duración de los años.
Qué bonito.
Por ejemplo, hay en muchas culturas orientales, creo que en Persia es Año Nuevo hoy también, ¿no?
Ah, mira.
Bueno, sí, y bueno, los egipcios pues celebraban los equinoccios, los solsticios, ¿no? En el caso de precisamente el de primavera, pues hacían una celebración que duraba varios días, que bueno, empezaba en la víspera del equinoccio y luego, bueno, días después también, ¿no?, seguían la fiesta, ¿no? Todos, bueno, en homenaje a la salida de Jepri, ¿no?, que viene a ser algo así como el dios sol autocreado, significa, ¿no?, que Jepri es el escarabeo egipcio famoso, ¿no?, que se llama el escarabajo Jepri, ¿no?, que es una de las manifestaciones del dios Ra, ¿no?
Sí, pero vamos a celebrar esto. Estaban 5 días allí de fiesta.
Cinco días de fiesta, claro.
Nos lo perdemos.
Es que estamos... Vamos para atrás, de verdad.
Muy mal. Copiando modas tontas como Halloween, que eso es un día y malamente.
Bueno, sí. No. Y hablando de eso, por ejemplo, también otro sitio muy documental es Stones, ¿no? Lo ves ahí en la prensa, Stones, en los equinoccios y tal, y dices, pero si no pasa nada, ¿no? Bueno, según ellos dicen, es que los druidas lo celebraban y lo rememoramos y tal, pero realmente en el equinoccio y primavera, pues Stones no pasa nada que reseñar, vamos, no como los templos egipcios o los griegos y romanos, ¿no?, que también celebraban este arranque de la primavera, ¿no?, el famoso mito de Perséfone.
Qué bonito, ¿no?, Miguel Ángel, ese mito es precioso.
Está, bueno, seguro que todos tenemos en mente el fantástica escultura, ¿no?, del rapto de
Proserpina,
¿no?, que es la analogía, ¿no?, de Perséfone, ¿no? Bueno,
preciosa. Pues,
este mito, bueno, gracias al pacto de con Hades, que fue el que la secuestró, ¿no?, el dios del inframundo, pues puede volver esta Perséfone o Proserpina una vez al año, es decir, estos días, para estar con su madre, que era Demeter, ¿no?, simbolizando, pues eso, estos días, la alegría de la tierra, claro, el retorno de las flores, porque Demeter da un poco la madre tierra, ¿no?, y
la diosa de la agricultura, sí, claro. Sí, los misterios eleusinos, todo esto.
Ahí estamos, sí, señor, los eleusinos, sí. O sea que la primavera en sí, ¿no?, simbolizaba todo eso, ¿no? Esto también hay varios documentales
qué bonito.
Sobre el tema. Bueno, y también por estas fechas, con esto de, bueno, con Demeter, ¿no?, que también se asocia un poco al culto a Cibeles, ¿no? Había unas fiestas en honor a Cibeles y Atis que duraban, bueno, por el estilo de las egipcias, ¿no? A ver, son más o menos las culturas mediterráneas, al final son un poco sincréticas, ¿no? Bueno, pues estas fiestas se llamaban las hilarias, ¿no? Hilarias de alegres.
De hilarante,
¿no?
Claro.
Hilarante,
sí,
claro, ¿no?
Sí.
Entonces celebraban esas fiestas en honor a Cibeles también, que duraban también una semana o algo así y tal.
Nuestro San Isidro, una cosa así, claro.
Pues sí, hombre, al final es un poco así, también hay que asociar, ¿no? Pero bueno.
Madrileño.
Sí, madrileño era Cibeles, ¿no? Que ahora, pero bueno, yo iba al tanto de decir si en nuestra piel de toro, ¿no?, que apenas se conocen si hay celebraciones del equinoccio o si este misticismo equinoccial, ¿no?, si influye de alguna manera, ¿no? Porque España, ¿no? La piel de toro, que me encanta llamarla así,
muy
por
bonito.
Cierto, no sale tanto en los documentales estos de la BBC, ¿no? Que tanto vemos por ahí tal.
Porque yo son
que,
muy suyos ellos.
¿No? Es que me frustra mucho. Yo pongo, digo, a ver, ¿qué habla ahí? Los grandes museos.
Nunca
digo,
sale si
el
España.
Prado, nada, no sale nada, ni el Prado. Ah, oh, mira, los grandes monumentos. A ver si sale. Nada, ni nada, la Catedral de Santiago, sí, sí. Ni nada.
Entre hacer, siempre está, ¿no? El canal de historia hay un tema del nazismo, siempre, les encanta.
Y alienígenas.
Sí, alienígenas. Y las pirámides, ¿eh? Ya vamos. Y si no, el Partenón y las medidas, tal. Era...
Sí, sí, sí. O cosas de ellos del British Museum.
Ahí
y tal.
Está, ahí está. Pero España, oye, no, España nunca está.
Sí, hombre, cuando hablan de Inquisición, ¿quiénes son los primeros?
Ahí, bueno, la Inquisición.
La Inquisición, ¿y cómo van a hablar del equinoccio? Que si eso es mucha luz para nuestro...
Para tanta sombra, ¿verdad?
Claro, tanta sombra oscurantista, ultracatólica.
Eso
bueno,
es, nada,
mira, aunque no tengamos muchos documentales, sí que tenemos una rica historia y creo que cada vez somos más conscientes de ello, ¿no? Yo veo más gente divulgando historia en nuestra cultura, más libros, más publicaciones. La verdad que tenemos una historia tan rica o más... Que el resto, bueno, somos otra cultura mediterránea, ¿no?
Hombre.
Claro, esta magia equinoccial que sorprendía a egipcios, a babilonios, a romanos, pues también se palpa aquí en nuestra cultura, ¿no? Y mira por dónde, en este primer equinoccio del año, el de primavera, se producen unos cuantos que suelen llamar por ahí los milagros de la luz.
Mira qué bonito, ¿no? Qué bonito.
En nuestros monumentos sagrados, en nuestras iglesias, en las catedrales, ¿no? Porque nuestra mística, ¿no? Es también muy interesante y nunca hay que olvidar que somos pues una cultura mediterránea, un crisol de culturas. Aquí confluyeron muchas civilizaciones, muchas creencias, incluso en algunos templos muy, muy antiguos. Bueno, le llamo templos porque, bueno, yo considero que serían un templo, ¿no? Que son nuestros maravillosos, pues los conjuntos de dólmenes de Altequera.
Por ejemplo,
¿no?
Claro.
Bueno, pues allí, durante el amanecer de hoy, a ver si alguien de Málaga ha podido verlo, porque yo este año no he podido, por favor, que nos lo cuenten las redes.
Ay, pues sí.
En el Dolmen de Viera, que está muy cerquita del de Menga, que creo que es el más famoso, ¿no? Pues el sol entra, o sea, se alinea con el corredor del propio dolmen, que es una especie de pasillo, ¿no? Y esta luz invade por completo su interior durante unos minutos.
Qué bonito.
O sea, está alineado perfectamente para que el sol de la mañana del equinoccio ilumine su interior por completo.
Qué maravilla.
Es un fenómeno espectacular.
O sea, merece la pena el madrugón, Miguel Ángel.
Hombre, claro.
Sí, merece la pena el madrugón aquí y en otros sitios que te voy a contar ahora. Yo te voy a decir en un sitio donde he madrugado yo y es maravilloso. Porque estos milagros solares pues valen la pena. Y mira tú que son cosas que o sea, llevaban años que sin darles importancia. O sea, fue creo que es a partir de los años 90 cuando se empiezan a descubrir cómo está la luz incide de alguna manera en nuestros monumentos y cómo nuestros ancestros los construyeron no al azar, sino
claro
buscando uh-huh. estas relaciones, ¿no? De con el sol, con la... Bueno, si no son los equinoccios, son los solsticios. O sea, siempre tiene esa mística, ¿no? Bueno, nuestro dolmen de Viera, porque antes decíamos Stones, nuestro dolmen de Viera es posiblemente 1000 años más antiguo que Stones.
Pues fíjate.
Pero bueno, no sale, pero bueno. Tenemos más milagros solares, ¿no? Os voy a comentar algunos, algo ya más modernos y más accesibles a lo mejor. Por ejemplo, en el monasterio de Burgalés de San Juan de Ortega, con el equinoccio de primavera, pues un rayo de luz entra por la ventana del coro, o sea, esto es, parece matemática pura, e impacta directamente sobre el capitel de la Anunciación.
¡Qué bonito!
Wow.
O sea, como el típico cuadro que entra la luz en la Anunciación, imaginaos la escena, así, tal cual.
A mí me alucina esa magia, ¿eh?
Eso lo tenían estudiadísimo, yo creo, también, claro.
Sí, muy estudiado. Mira, por ejemplo, también en la Catedral de Mallorca...
¡Buah, maravilloso!
Maravillosa. La luz entra por... Bueno, penetra en la catedral a través del rosetón grande, no sé si lo visualizáis, ¿no? Y poco a poco se va bajando, según pasan los minutos de la mañana, y se posa debajo del rosetón del portal mayor, que está del otro lado, y forma un ocho de colores.
Dos días al año sucede eso.
Claro, en otoño, el de otoño y el de primavera. Uh-huh. Si buscáis en internet el espectáculo del 8, lo podéis ver cómo es. Es precioso, ¿no? Y bueno, yo pregunté, a ver, ¿por qué el 8, no? Porque, o sea, ¿es casualidad? ¿Es por algo? Y bueno, y según te cuentan allí...
¿El infinito igual o qué?
Pues algo así, sí, porque dicen que el 8 hace referencia al octavo día, ¿no? El día que no existe en nuestra semana de 7... que es un... O sea, esto es muy muy filosófico. Es un tiempo más allá de todo tiempo,
este,
¿no?
Es el 8.
Lo que viene siendo la eternidad o el infinito también.
El 8 es el día que yo descanso, el 8.
el 8, ¿no? O sea, nunca, ¿no?
Ese es el día. Que yo... Venga, el más, más día. Milagritos de
bueno,
la luz.
Sí, a ver, un poco más, más antiguo, ¿no? Una iglesia románica en Zamora, Santa María de Tera, que esto es muy famoso, ¿no? Que se ve bastante en prensa y tal, el sol cruza el óculo e ilumina otro capitel, ¿no? Hay una foto preciosa que en un rato compartiré, que es de Oscar Martín Antón, que ganó un premio de fotografía románica, creo que fue el año pasado, luego la ponemos en Twitter. Bueno, pues el capitel que ilumina representa el alma salvada. O sea, es como una representación de esa escena de las películas, ¿no? Que sale la luz, ¿no? Y el espíritu difunto va hacia ella. Pues representa eso, pero estamos hablando de luz, o sea, solar y piedra. O sea, es muy, muy,
casi magia,
muy visual,
¿eh?
¿No? Muy, sí, sí, una magia, ¿no? Bueno, y en Galicia, hablando de magia, ¿no? Que es mi tierra, ¿no?
Claro.
O sea, hay una pequeña capilla, preciosa, por cierto, del siglo X, o sea, no sé, románico, prerrománica, y es San Miguel de Celanova. ¿Eh? Y los rayos se cuelan por sus pequeñas ventanas de tal manera que atraviesa la luz toda su nave hasta salir por la ventana del ábside, hacia atrás, ¿no? Y forma una estrella, una estrella. Que se ve desde, bueno, desde esta ventana, no sé si luego pondré una foto.
Ay, por
pondré
favor,
una foto también,
sí, ponla.
Y buscarlo porque es maravilloso, ¿no? De hecho dicen, claro, ¿cómo no van a decir por ahí que es cosa de ley?
Hombre,
la gente
claro.
Mayor, ¿no?
A ver las ailas, o sea,
hombre,
que...
pura magia es. Es que o sea, y además es verdad, me ha escrito esta mañana un amigo que ha madrugado, se ha pegado el madrugón, que yo algún año he ido con él, y me dice que a las 7:48 de la mañana, tengo aquí el WhatsApp, se pudo ver exactamente, o sea, se pudo ver muy bien, porque hacía, sí, tenían buen tiempo, porque si está nublado y tal, no se puede ver bien, pero hoy sí que lo han podido disfrutar, ¿no?
Pues, Miguel Ángel Ferreiro, ha sido una...
Vaya viaje,
una visita
bonito.
Luminosa,
oye, sí,
preciosa.
A ver si nos cuenta la gente un poquito en redes, ¿no? De algunos más que conozcan para
por
poder.
Por favor,
visitar,
que nos
estas
enseñen.
Estas cosas hay que ponerlas
pues
en valor.
Sí,
claro,
esos
claro.
Milagros de luz, claro que
oye,
sí.
Oye, y una cosa que no se me olvide.
Dime.
Que esto de milagro de la luz también tiene doble sentido. Si es que todo esto es mágico aquí.
Claro.
Porque exactamente, esto tiene lugar 9 meses antes de la Navidad. 9 meses.
Hombre, el alumbramiento, claro.
Ahí está, o sea, esta época o estas asociaciones en el arte o en la arquitectura, ¿no?, refuerzan también esos poderes para la fertilidad, ¿no? Incluso hay mitos que relacionan a Isabel la Católica, que fue a Burgos, ¿no?, a San Juan de Ortega, que hemos comentado, a pedir para tener, bueno, son leyendas, ¿no? No sé.
Qué bueno, no sé. Qué interesante.
Ahí
está,
queda
todo inventado.
Pues,
Miguel Ángel
Ferreiro de El Reto Histórico, entren en El Reto Histórico, que van a aprender cosas buenas, claro que sí, muy interesantes, y que nos ayuden nuestros oyentes para, bueno, pues en Twitter, para seguir descubriendo todos estos milagros.
Sí, por favor.
¿En la zona en la que ustedes viven, el equinoccio de primavera influye de alguna forma en el arte o en las catedrales o en las iglesias? Pues nos pueden escribir a @findesradio.
Pues Miguel Ángel Ferreiro, El Reto Histórico, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un placer, un abrazo.
Gracias, adiós.